Pues no sé, es que todavía lo que no tengo muy claro es si tengo esa duda que me asalta, que es qué hacer para empezar la letra pequeña.
Pues tío, contamos, ¿no?
Pero, a ver, pensadlo bien.
En letras, tío. A, B, C.
¿Sí? ¿Empezamos así?
Mola.
¿Sí?
Pero el tema es hasta qué letra, tío. Hasta la L de letra. Hasta la J,
J
la
es la
J
10.
de Javi, tío. Hasta la J de
La
Javi.
J es la número 10. O sea,
Yo
tendría que
diría
ser
hasta la J
J.
de Javi.
Dices empezar. Yo
Porque,
pensaba que
¿sabéis
lo hacías
que esto
para,
es la letra
para
pequeña?
enumerarlos. En plan, en vez de extremo centro 87, extremo
¿Sí?
centro A, B, C.
Claro, o con números romanos pero leídos, en plan V, palito, palito.
Palito, palito, palito.
Yo creo que vamos a
palito,
hacerlo
palito,
de las
palito.
letras. Además me parece buena idea, ¿sabes?
Y llegar hasta la J de Javi, yo creo que es un homenaje perfecto
Sí.
Entonces
a
empezamos.
mí, vamos, ¿no?
No, pero espera un momento, hasta la J no, tú. Qué coñazo.
Yo creo que vamos a.
Todos llevamos una J
Venga,
dentro,
vamos a
tío.
hacerlo diez, con 10 letras.
A,
J,
B, C, D, E, F, G, H, I, J.
Mierda, ha sido la
Bonita
J
letra
al
es la
final.
J, tío.
Señores, bienvenidos a la letra pequeña.
Muchas
¿Sabéis?
gracias.
Vamos a intentar explicar qué es la letra pequeña, ¿vale? Vamos a intentar explicar bajo qué concepto se aglutina este spin-off, en plan dicho en pijo, este spin-off de extremo centro. Extremo centro slash la letra pequeña, que en lo que consiste es
Slash
en.
muy pijo también.
Es en hablar sobre política. Hablar sobre política más cortito, 20-25 minutos, en principio semanalmente, y hecho íntegramente con materiales que rodeen el Congreso de los Diputados. ¿Vale? Y por lo tanto, estamos hoy aquí con, desde mi izquierda, posicional que no ideológica, Javier García Toni, el hombre de los tres
Buenas,
nombres.
muy buenas, Pedro.
Dos nombres,
Dos
insisto.
nombres.
Tenemos a Armand Basurto, el hombre de nombre irano vasco,
Eso es.
exactamente. Uno de los primeros intervinientes en Extremo Centro. Y tenemos a la saga, a Ignacio Gomá, el joven. Dramaturgo, escritor, vendedor de libros,
colocador de libros,
abogado,
está más.
provocador,
después de Juego de Tronos
experto
y
en
Pokémon,
Bitcoin,
surfero, experto.
judoka.
Un hombre de la ilustración.
Sí, no, yo me gusta más del Renacimiento, si no te importa.
Sea, ¿tú prefieres la razón como guía? O sea, ¿crees que hay en la sociedad occidental una. O sea, ¿eres racionalista ilustrado? ¿Crees que la
Solo
razón, hay un fin
ilustrado.
teleológico en la razón?
Solo ilustrado. Creo que la razón tiene un fin teológico, sí.
Sea, ¿crees que la civilización o la sociedad se acerca a través de la razón a su fin último?
Sí, aunque
A la verdad.
también creo en la visión del Renacimiento.
Fíjate, yo pensaba que eras
Estética.
más del ABC que de la razón, tío.
¿ABC? ¿Tres esa letra pequeña?
Oye, ¿y qué es para vosotros la letra pequeña?
La letra pequeña es un doble reto porque la letra pequeña es esa cosa chiquitina que te explica las cosas para que las entiendas, pero que nadie se lee porque son aburridas. Claro, nadie lee la letra
Pero que
pequeña.
son normalmente las más importantes
Pero son las
y o
más importantes.
peligrosas.
Entonces, que vayamos a ser capaces de explicar esa letra pequeña para que nadie se la tenga que leer, porque es un coñazo leérsela,
Sí.
de una manera que sea casi letra grande, es un doble reto que a mí me motiva.
O sea, vamos a intentar convertir la letra pequeña de la institución parlamentaria en aprehensible para el mundo que está más allá de las fronteras de la carrera de San Jerónimo. ¿Es eso?
Más o menos, sí.
Armando, ¿estás de
Sí, yo creo
acuerdo?
que usar aprehensible va muy en línea con lo que quieres transmitir.
Y no es nada pijo.
Oye, pues entonces vamos a empezar. ¿Sabéis con qué vamos a empezar? Con algo que va a pasar el 22 de julio, que es la investidura.
La investidura.
Porque todo el mundo se pregunta, ¿por qué tenemos la investidura el 22 de julio? ¿Cómo se provoca que teniendo las elecciones el 28 de abril vayamos a tener la investidura el 22 de julio, la primera si es que hay otras, ¿vale? Y lo que ya está rodando por ahí, que es que entonces, si no sale la investidura, ¿vale? Vamos a hablar de plazos y del formador de gobierno o el reloj o el mecanismo constitucional. Tendríamos elecciones el 20 de noviembre. ¿Cómo llegamos a esas tres cifras?
He oído que 10 es posible.
10 de noviembre,
sí,
perdón.
10 de noviembre.
Pues, porque tú has hecho, Ignacio Gomá, claro, un artículo en Hay Derecho, sí, que es el que motiva todo esto.
Es el que motiva todo esto.
Esto ha sido premeditado completamente.
Ignacio Gomá lo va a contar de su manera aburrida y ahora ya lo sé.
Yo lo cuento las cosas desde el punto de vista del abogado que soy, pero básicamente aquí hay una cosa que a mí me ha llamado la atención, que es que nos hemos tomado, al menos desde el 2015, desde que hubo la ruptura grande del bipartidismo, nos hemos tomado la investidura como con muchísima tranquilidad. ¿No? En principio, desde que uno convoca elecciones hasta que se celebran, tienen que pasar 54 días, porque dice la ley electoral. Luego hay otro plazo que es desde que se celebran las elecciones, en este caso el 28 de abril, hasta que hay alguna persona que se presenta como candidato a presidente del gobierno y que por tanto motiva la celebración de una sesión de investidura. Uh-huh. Y lo importante es que este plazo no está determinado por la ley, con lo cual se puede alargar hasta el infinito, y luego una vez se ha celebrado la primera sesión de investidura, que es lo que pasaría el 28 de abril si no fructifera, pues sería 24, 48 horas después la siguiente sesión de investidura obligatoriamente, y si eso no sale, a partir de ahí, dice la Constitución, hay 2 meses para formar un gobierno, y si no, automáticamente se disuelven las Cortes y se convocan nuevas elecciones por los plazos, teniendo en cuenta que la primera sesión es el 22 de abril y en principio las elecciones serían el 10 de noviembre, sí. Claro. Entonces el tema es, ¿qué pasa entre el 28 de abril y el 22 de julio en España, que son casi 3 meses en los que lo único que hemos esperado es que las cuartas las piezas se vayan moviendo solas y para alguna persona, en teoría seguramente para Pedro Sánchez, se acomode al momento más oportuno para él para formar gobierno, ¿no?
Lo que yo creo que es evidente es que en incentivos políticos lo que nos hemos encontrado es una innovación a nivel electoral en la historia democrática reciente española, que es que se produjera convocatoria nacional de elecciones. Un mes después, la convocatoria autonómica y local, es uh-huh. decir, la convocatoria de carácter general que no afecta a País Vasco, Galicia, Andalucía uh-huh. y Cataluña. Y entonces lo que estamos teniendo es que antes de la investidura nacional se pretende provocar todos los acuerdos municipales, uh-huh. que los acuerdos municipales salen de manera automática porque toda la normativa de carácter electoral local provoca unos automatismos a la hora de las investiduras y a la hora de cuándo se convocan los plenos de investidura local, que lo que hace es que el automatismo sea mucho más rápido. Uh-huh. Cuestión que ya se está empezando a provocar el debate de que eso suceda con esos automatismos a nivel nacional. Está pasando ya. Es decir, que hay gente que está diciendo, oye, si vamos a ir a un escenario tan inestable, provoquemos reformas electorales que generen este tipo de automatismos que a nivel municipal sí que suceden, ¿no? Uh-huh. El tema es que lo que nos estamos encontrando es que todo este nuevo proceso electoral comienza con la convocatoria de Sánchez, con la convocatoria nacida del rechazo presupuestario a los presupuestos de Sánchez, lo que nos lleva a la convocatoria de abril, lo que nos lleva después a esperar en todo el proceso de negociación nacional a que se produzcan los acuerdos autonómicos y locales, y lo que nos está llevando es a una situación que yo creo que pues desde que se produce el efecto más evidente es que, por ejemplo, vamos a estar como mínimo 2 años con los presupuestos prorrogados por uh-huh. Rajoy. Sí. Quiero decir, en cualquier caso, el efecto material que ha provocado es que estamos 2 años con la acción de gobierno nacional todavía subsumida bajo el presupuesto prorrogado de PP y Ciudadanos. Y esto es algo que nadie está valorando. Mm. Es una cosa muy llamativa.
Es una cosa muy llamativa porque además para el PSOE esos presupuestos eran el fin de la democracia occidental, más o menos, ¿no? Era algo parecido. Y 2 años después veremos que igual todavía no ha llegado el fin de la democracia occidental, y si ha llegado no habrá sido por estos presupuestos.
Ha llegado por las jardineras.
Las jardineras, tío. Hombre, es que es un tema verdaderamente candente. Va la vida de mucha gente entre jardineras.
¿Estáis a favor o en contra de las jardineras en la calle Galileo, Armando?
Mira, pues te voy a contar una cosa. Yo se lo contaba antes a Javi antes de entrar.
¿Tú vives cerca?
Más o menos, pero ayer estaba en un bar y estaba hablando con un conocido mío y tal, y llegó el momento de irse y le dije, bueno, ¿para dónde vas? No sé qué. Me dijo, voy para allí, que vivo en la calle Galileo. Y dije, no me jodas, ¿sabes? ¿Cómo es posible? Y la chica que estaba hablando dijo, yo también vivo en la calle Galileo. Yo, o sea, ya no puede ser.
Y probaste
la encuesta, os pregunté, y fue 50-50.
¿Sí, no?
Él me dijo que él estaba encantado porque Carmen a lo mejor que le había pasado a Occidente y tal, trabaja en un banco, lo cual te da una pista de por dónde va el público de Carmena. Y luego ya me dijo que no, que ella le venía a buscar en coche el novio y tal, y que con las jardineras no había forma de parar y que nadie necesitaba esas jardineras porque había un parque al lado.
Yo tengo
así que hay división de opiniones en la calle Galileo, sí.
Claro, las jardineras dividen el mundo. Yo creo que es un elemento bastante escenificado de a dónde se está moviendo el debate público.
Y el debate público y el estado mental de la izquierda que promueve este debate público haciendo de unas jardineras una especie de causa nacional. Claro. Unas jardineras en una manzana en la calle que es mi barrio, porque ese es mi barrio, yo he crecido en esas calles, y son unas jardineras que ocupan una manzana que está al lado de un parquecito chiquitín que hay ahí, y que lo único que se quitaron fueron 3 o 4 plazas de aparcamiento para ampliar unas jardineras que ni siquiera había una terracita o un bar.
No, yo voy a decir una cosa, es llamativo cómo alrededor de las jardineras se puede hacer guerra cultural. O sea, nosotros lo identificamos y lo memeamos con el tema de las jardineras, pero en realidad estamos haciendo guerra cultural. Es decir, bien, mal. Es llamativo que en este discurso, en este debate, estemos hablando de cuestiones muy serias y muy trascendentes, como por ejemplo los presupuestos, como por ejemplo la investidura, pero nos sea mucho más fácil de agarrar el debate de las jardineras. Es decir, porque es un debate mucho más sencillo.
Más concreto, sí.
Exactamente, y es como mucho más estético. Quiero decir, tú dices, no, es que la izquierda está haciendo este tipo de debate. Yo también lo hago. Yo me digo, o sea, intento salirme de ello. O sea, es que lo intenté. Llevaba como 3 días intentando salirme de la narrativa de las jardineras, Galileo, y al final no pude y tuve que coger y decir, mira, es que no tengo ni idea de si en Galileo hay o no hay que hacer una semipeatonalización. Lo que sé es que la semipeatonalización que se hizo es una peatonalización de mierda, o sea, absolutamente desastrosa.
Sí, cuando además solo un trozo en una calle enorme.
Si tú quieres hacerla, tienes que meter hormigón.
Creo que el reloj te está diciendo que ya has acabado tu tiempo de hablar.
Sí, porque Pedro no quiere hacer debate de esto, pero entra el trapo fácil.
A ver, es lo que haga falta.
Volvamos a la investidura. Entonces, ¿qué creéis que va a pasar?
Seguramente mi impresión, la verdad es que está, como siempre, dividida en estos casos. Yo tendería a pensar que Iglesias se la va a jugar y no va a facilitar la investidura, pero estoy completamente confuso al respecto, ¿no? Yo simplemente, a mí me interesaba en el artículo que publiqué, llamar la atención sobre un poco eso y comparándolo con la situación de Rajoy, ¿no? Que al final el hecho de que no haya ningún plazo establecido en la ley entre la celebración de las elecciones y la sesión de investidura crea lo que se llama en derecho un conflicto de intereses, ¿no? Porque al final casi todo depende de un candidato que en este caso al final va a ser Sánchez, entonces depende de Sánchez cuándo se va a presentar la investidura, ¿no? Y esto se puede alargar indefinidamente hasta que, digamos, las piezas se le coloquen en el sitio oportuno para él. Entonces es un poco curioso que por ejemplo lo que hizo Rajoy, que es lo que parece que está intentando hacer Sánchez ahora, que es, hay elecciones el 20 de diciembre de 2015 y yo espero hasta que la gente se desgaste y tal, y no hay ningún problema, el coste para los ciudadanos, para los mercados que están esperando que haya un gobierno estable, para todo el mundo, no importa, yo voy a esperar hasta que sea el momento oportuno. Claro. Se alarga tanto el plazo que Sánchez provoca que el plazo de los 2 meses que prevé la Constitución empieza a correr, y entonces se presenta una investidura fallida y a partir de ahí empiezan los 2 meses a contar y entonces se convocan nuevas elecciones porque Rajoy no se presenta, ¿no? Uh-huh. Y luego hay nuevas elecciones y ante el desgaste de los demás, Rajoy, sabiendo que eso iba a ocurrir, se refuerza en las segundas elecciones y sale elegido presidente, ¿no? Entonces ahí hay un conflicto de intereses porque en parte depende de ti, tú no tienes ningún coste, el resto sí, y al final eres el único que sales beneficiado de ese asunto, ¿no? Entonces, no. Esa limitación, perdón, y acabo, me parece un poco perversa, o se puede utilizar de una forma perversa, cuando, sobre todo, el resto de personas va a pagar un coste por esa espera, ¿no? Uh-huh.
Pero hay una persona que es clave, que es el presidente de las Cortes, que es el que tiene que convocar la investidura. A Rajoy la jugada le salió mal, porque cuando el rey le encargó el ofrecimiento, ya lo rechazó. Pachi López era presidente del Congreso, entonces si Rajoy hubiese aceptado, Pachi López hubiese convocado el Pleno cuando más le hubiera convenido al Partido Socialista. Uh-huh. En cambio ahora, que el que es candidato a presidente del Gobierno y tiene la mayoría en la Cámara, tiene a un presidente del Congreso como Meritxell Batet a su servicio, puede aceptar alegre el encargo del rey, posponerlo el tiempo que quiera, que es básicamente lo que ha hecho. Rajoy no podía hacer eso, por eso rechazó el ofrecimiento y llegó Sánchez y demás.
¿Y qué crees que va a pasar?
Pues nada, de momento que están instrumentalizando la Cámara, es decir, no hay control al Gobierno, aunque en Constitucional dijo que había que hacer control al Gobierno que estuviese en funciones. El Pleno de Investidura se ha convocado cuando más ha apetecido para activar el reloj, para poder presionar a Pablo Iglesias, etcétera. ¿Qué creo que va a pasar? Creo que Podemos va a votar que no en esta primera, va a condicionarlo a una a una siguiente votación que tendrá lugar en septiembre después del verano. Y yo creo que Iglesias quiere entrar al gobierno porque sabe que es el único elemento que tiene para huir de la irrelevancia, pero lo tiene difícil, porque el PSOE va a ofrecer independientes. Sí. La gente, en el fondo, o la mayoría del país, creo yo, no está a favor de ver a Iglesias, a Echenique, etcétera, al aparato dentro del gobierno. Entonces, si ofreces a gente que tiene una cierta aceptación, como podría ser Carmena, otras figuras más o menos independientes o no adscritas a Podemos, a Iglesias le va a resultar muy difícil ir a segundas elecciones con ese marco.
La pregunta es si Sánchez va a cumplir lo que ha dicho, que es o hay investidura en julio o elecciones. Yo no me voy a presentar otra vez en septiembre. No me expongo otra vez a que salga investido presidente dependiendo de la voladura de Podemos, ¿no?
Hombre, sería raro, ¿no?, que Sánchez hiciera cosas distintas a las que dice. No, sería raro. Pero yo creo que mi apuesta va bastante en línea de la de Armand. Creo que no habrá segundas elecciones. Terminará habiendo investidura, pero no será el 22 de julio probablemente. Sobre todo, claro, porque Podemos tiene que jugar su apuesta. Iglesias tiene las cartas sobre la mesa y además es que ya es un órdago. Va
¿y el
con
hipotético
todo,
gobierno de septiembre iría con Podemos en el gobierno?
¿O independientes de Podemos?
Terminará viendo una cosa, independientes de Podemos, sí, en las que Sánchez querrá meterle a los que más daño le hacen, tipo Carmena, que claro, son independientes, son de la órbita de Podemos, pero no son de Podemos y están abiertamente enfrentados con Podemos. Y supongo que terminará habiendo un acuerdo que más o menos satisfaga a ambas partes, porque al final Sánchez necesita esos votos.
Claro. Yo no soy reacio a creer, lo hablaba contigo creo el otro día, a creer que Sánchez puede volverse a jugar con las elecciones. Porque también el CIS, que se publicó anteayer, va un poco apuntando en esa dirección. Y no me extrañaría que el tío, con las apuestas que ha hecho en los últimos dos años, arriesgadas, pero que las han salido todas muy bien, que decida otra vez hacerlo.
Claro, yo no descarto que tenga el síndrome del jugador.
Sí, claro, lo hemos hablado muchas veces.
Que eso pasa muchísimo en política y, claro, y es desde un punto de vista humano razonable. Es decir, te salen bien sucesivas apuestas y te venga, la siguiente lo fío todo. Y esta yo creo que aún así le podría salir bien. Porque lo que digo, es muy fácil construir un marco contra Iglesias de te he propuesto tres independientes que tienen buena imagen entre la sociedad y por tu silla lo has bloqueado. Porque sí, te había ofrecido independientes de Podemos.
Eso es verdad.
Yo y a ver cómo va Iglesias a esas elecciones.
Por haceros un poco el contrapunto. Yo el tema que hay... tengo unas enormes dudas porque creo que ambos actores en esta negociación, tanto Sánchez como Iglesias, son sinceros. Iglesias encuentra su justificación histórica en incorporar ministros de Podemos al gobierno nacional y decretar así la ruptura del bipartidismo. Es decir, es el elemento central de la campaña de Pablo Iglesias ha sido ese, es su compromiso electoral. Y creo que Sánchez es sincero en el hecho de que no quiere tener ministros del círculo del Politburó de Pablo Iglesias, ¿no? Entonces, el problema es que cuando los dos actores en una negociación son sinceros, eso te acerca muchísimo al despeñadero, porque ¿quién va a ceder? Pues, el tema que hay es que ahora todo se está colocando de tal manera un poco para mostrarle a Pablo Iglesias que una convocatoria electoral anticipada es su desaparición. Vale, que bajaría 20 escaños y demás. Lo que también hay que decir es que el votante de izquierdas se puede desmovilizar fácil. El resultado electoral que hemos vivido lleva en sus números 1 millón de votos de coordinación de voto de Podemos al PSOE y de votantes abstencionistas que se levantan ante la irrupción de la ultraderecha. Ese contexto, repetido ahora, yo no tengo claro cuando hay explícitamente una mayoría que se puede activar, que es la mayoría de la moción de censura, ¿qué efecto? O sea, yo sé el CIS se preguntó hace un mes, ¿vale? Y se le preguntó hace un mes, oye, ¿y usted qué votaría? Pero no se le pregunta, ¿usted qué votaría ante una repetición electoral? Ya, porque ante una repetición electoral, el problema que te puedes encontrar, digo ya, argumentándolo desde el punto de vista de que quizá el penalizado pueda ser no el PSOE o Podemos, sino el bloque, es, oiga, ustedes han tenido la oportunidad de activar una mayoría, una mayoría alternativa, y no les ha salido de los cojones activarla. Entonces, eso también es un argumento en el hecho de decir, oye, a lo Pablo Iglesias, oye, al loro, que tú te puedes quedar muy cerca o puedes crecer, pero el bloque puede ver penalizado y que al final los números no den. Sí, sé que esto es un poco extravagante porque siempre sumamos a Esquerra y a Junts pel Cat como parte de ese bloque, que es también una parte un poco de la magia que está sucediendo en estas citas electorales, donde dentro del bloque del PSOE está Esquerra, está Junts pel Cat, está Bildu, está todo, que es como una constelación. Pero eso se consiguió, de alguna manera, borrar durante la campaña debido a la emergencia de Vox. Claro, ahora la emergencia de Vox
se ha desactivado
ya
bastante.
No, ya no es tan emergencia. Y entonces te puedes encontrar que con todo el desengaño, todo el desencanto de no han sido capaces de ponerse de acuerdo, te encuentras que en una repetición electoral te den la sorpresita. Es decir, sí, que de repente
precisamente por
números...
eso yo creo que no habrá repetición electoral, fíjate. Sí. Pero bueno, las apuestas aquí ya sabemos cómo funcionan, ¿no?
Oye, hablando de investiduras, ¿qué os parece lo de Vox en Murcia?
Bueno,
¿Tú crees que tienen razón?
No, yo entiendo por qué lo hacen.
Pero... ¿Tú crees que tienen razones?
Razones, efectivamente.
O motivos.
Esa es la claro, el apunte, sí. Yo entiendo por qué lo hacen. No, yo creo que puede tener un coste electoral serio para ellos en función de cómo se desarrollan las circunstancias.
Me da la impresión de que puede tener un coste electoral alto. Lo que pasa es que es parte de ellos, tienen que demostrar algo.
Claro,
¿no?
O sea,
tienen
que... Armán, explícanos qué es lo que ha pasado.
Yo si estuviese en su situación también pediría que me hiciesen casito. Pero básicamente el problema es que... En Murcia había un acuerdo de Ciudadanos con el PP, luego el PP fue a negociarlo con Vox y Vox tuvo una pataleta relativamente infantil en la que dijo que no había nada de acuerdo, que las políticas no eran importantes y que lo fundamental era que hubiese una foto. Una foto de una negociación, una escenificación, etcétera. Es decir, primaron el teatro por encima de cualquier tipo de acuerdo programático que pudiese tener lugar. Así que después de montar ese sainete fueron a la sesión de investidura y votaron que no, poniendo a Murcia al riesgo de una repetición electoral o incluso de que haya un gobierno que sea de Partido Socialista y Podemos, si se empeñan. Entonces, Vox está intentando tensar la cuerda, hacerse pasar por imprescindible y dar la sensación de que tiene una mano negociadora que no tiene, porque Vox solamente tiene una opción, que es apoyar a un gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos. Bueno, o apoyar a un gobierno del Partido Socialista y de Podemos, pero no creo que eso sea lo que los votantes de Vox quieren.
¿Creéis que el coste va a ser positivo para ellos? O sea, que les entra un... ¿Que eso les da valor?
Yo creo que es la típica cuestión en la que el coste es negativo, pero tampoco tenías otra opción.
Ya.
Porque era ya, si no, demostrar de forma palmable que, básicamente, votar a Vox fue tirar el voto a la basura.
Es un poco lo de Podemos, yo creo. O sea, yo creo que Iglesias sabe que una repetición electoral, cosa que está sobre la mesa, pudiera tener un coste bastante serio para él electoralmente. Pero también él puede pensar que es su última oportunidad. O sea, si no se mete en un gobierno ahora, quizás Sánchez se lo coma en la siguiente legislatura. Entonces dice, ya, pero es que sé que puedo perder escaños, pero es que si no hago esta, a saber dónde acabo dentro de 2 años, ¿no?
Pero yo, claro, yo la duda que tengo es si está planteado bien. Es decir, yo puedo entender que un partido quiere hacer valer sus escaños. Lo que pasa es que está planteado de tal manera que el marco que te deja
es muy jodido.
Es una ratonera, sí.
Es decir, oiga, pero vamos a ver, ¿está usted votando en contra de un gobierno que va a bajar los impuestos, de un gobierno que tal? ¿Usted está siendo explícitamente la herramienta del PSOE y de Podemos para paralizar
un gobierno que no les gusta?
Entonces, claro, es complicado porque incluso si te pusieras en su caso y dijeras, oye, quiero hacer valer mi tal, quiero hacer valer mis políticas o mis acuerdos, yo qué sé. Pero es que está plateado como un desahogo emocional.
Sí. Claro.
Y luego es lo terrible. O sea, claro, es como un
desahogo porque no
como un tripismo.
Claro, claro. Y luego lo peor es el spin que están sacando, que es esa idea de que en un momento dado ayer Macron llama a Girauta, que es algo que ha salido en perfiles de Vox. O sea, Macron llama a Girauta para decirle, no te tomes un café en Murcia con los de Vox. O sea, si alguien cree que ese mensaje va a colar entre la gente que tiene literalmente 2 dedos de frente, es que al final tienen que tomar una decisión, que es hacerse mayores, y es si son el partido de la gente conspiranoica o si son un partido que de verdad quiere jugar a un juego de negociaciones de una forma relativamente seria. Y entre el CM de verano, las teorías de la conspiración con Macron, etcétera, están demostrando que no tienen nada claro para dónde quieren tirar.
Es que lo del CM de verano, yo creo que es bastante... A ver, yo la duda que tengo es si esto no forma parte de la identidad de Vox. Es decir, lo digo... Quiero decir, ¿qué forma parte de la identidad de Vox? Bueno, pues los perfiles de Clint Eastwood en Twitter, ¿no? Es decir, el cojonismo, como una especie de interpretación de la política agónica, ¿no? Es decir, gaita y tambor. Yo, que sigo desde hace bastantes años la política catalana, pues un poco el estilo cupero, ¿no? De lo efectista, del por mis cojones, de tal, de cual, ese rollo medio folclórico, ¿no? Entonces, claro, el tema es que, joder, tienes muchos mecanismos para influir y para transformar cosas a través de políticas, pero decides hacerlo a través de una guerra que lo más probable es que te aplaste, porque nadie se siente identificado con ese...
Claro, nadie juega eso.
El CM de verano.
El CM de verano.
¡Cállate! ¡Mete la lengua en el culo de no Macron! Culo, porque no sé qué. Porque vale, claro, porque franchutes y tal. Y eso es como... ¿Pero exactamente cuánta gente pones de tu lado con este tipo de mensajes? O sea... Yo me molaría, no sé si lo sabéis, pero estamos abriendo el proceso selectivo para poner un CM de verano en Extremo Centro.
Muy bien.
Entonces... Oye, ¿cómo se puede aplicar a esto, Pedro? Cuéntanos. Pues seguro que hay gente interesada.
Bueno, yo creo que los que quieran concurrir a ese proceso de selección tienen que insultarme en Twitter de la manera más...
Bueno, que nos insulten a todos, tío.
No.
A mí.
No, Pedro quiere acaparar.
¿Pero qué tipo de insultos? Claro.
Lo más florido y gaita y tamborismo posible.
Ah, muy bien.
O sea, una especie como de arte.
¿Mayúsculas o minúsculas?
No, bueno, cada uno que lo adapte a su manera, ¿no?
Muy bien.
O sea, una especie como de expresión cultural a través del insulto. Uh-huh. A ver qué tal sale.
Creo, auguro buenos resultados, ¿sí? hay margen.
Bueno, es un proceso de selección. A mí me interesa, igual pruebo, tío.
Sí, ¿no?
Sí.
Perfecto. Me parece bien. Y luego le pasamos el perfil a Vox.
Claro. No, pues sobre todo tienen que dar el OK final, ¿sabes? Ellos claro. Tienen ya cierto expertise en esto.
Sí, fuera de coña,
CM de verano me suena a King África, tío. Entonces no soy capaz. De...
Sí que entiendo. Sí, después de los éxitos del verano, claro, de la barbacoa, pues, y King África...
Después de Sony, Selena y King África, llega el CM de verano, que a mí me apela mucho a mi nostalgia de juventud cuando escuchábamos el Boom 98,
sí, ¿no?
que recopilaba todos los grandes éxitos del año. No sé si os acordáis, el Blanco, sí, claro, y Negro Mix y todos, claro, estos...
Bueno, igual que el Mix este año va el tweet de lamerle, claro, el culo a Macron.
Es una buena manera de recuperar esto, que además después del Festival Love the Twenties, que nos ha hecho reencontrarnos a todos con la música de nuestra juventud, molaría que el CM de verano reactivara esta fiebre que hubo en su momento de recopilatorios del año, como el Boom 98, que fue mi favorito siempre, y el CM de verano podría, bueno, darnos grandes éxitos.
Quizás en 20 años nos ha recuperado es porque no merece la pena.
Es perjurista.
A mí lo que me gusta es el concepto de Macron preocupado.
Claro.
Macron, sí, ¿sabes? Como... Macron, pues ahí con Vestager.
Andando por los Campos Elíseos con una mano en la frente.
En Murcia, tío, en Murcia. Tengo que hablar con alguien en Murcia para detener este sinsentido.
Que tengo que mandar un WhatsApp, ¿sabes?
O sea, me imagino al tío...
Murcia, cabeza de Europa, tío.
Al tío ahí, como entre los proyectos nucleares, el atolón de Mururoa y tal. Allí el informe de los Campos Elíseos sobre Murcia. Y no, es que López Miras y tal. Y el, joder, a ver a quién llamo y tal. Te voy a llamar a Girauta.
Claro. Esa preocupación por Macron la comparten algunos medios de comunicación también. Están siempre muy preocupados por Macron ante lo que pasa en Villacañas de Albacete. No,
vosotros sabéis que el otro día, volviendo a las jardineras...
De eso también te doy un dossier, Macron.
En una entrevista... No. En un canutazo que estaba dando una persona a favor de Madrid Central... Que, bueno, evidentemente todo el mundo se puede asociar para proteger aquellas cuestiones que le parecen positivas para la ciudad. Había gente detrás poniendo carteles y en uno estaba en inglés, en la mejor tradición dinamizadora, y ponía "Europe Union, save us from pollution". Y yo pensando... O sea, estos tíos creen... que en el boletín de la BBC o de la tele alemana, sí,
de France 5 o de la RAI,
claro, pues al final
están, o sea, y dicen, tío, o sea, tenemos, tío, que salvar a Madrid,
por favor, tres from the
pollution. Que no sé si se quieren decir las poluciones nocturnas, quiero decir que también puede,
bueno,
ser,
podría ser, claro,
puede ser un tema pecaminoso, ¿no?
O sea, no creo que vaya por ahí, pero sí te digo que, o sea, viendo el nivel de sobreactuación, y te dice alguien aquí en Madrid Central, le parece una muy buena idea, mal ejecutada, pero una muy buena idea. Viendo,
bueno,
el nivel
de sobreactuación, que despido ya.
Parece que la moratoria ha sido para el madraquismo, o sea, el 1 de octubre de aquí.
Sí.
O sea, porque Europa, sálvanos. Gracias, Manuela, todavía no nos acordamos de aquello, pero, o sea, unos carteles que recordaban a nuestra presidenta y todo aquello. O sea, es curiosísimo cómo el nivel de sobreactuación se ha trasplantado rápidamente del centro de Barcelona al centro de Madrid.
¿Cómo recordarán algunos lo que fue el ayuntamiento de Carmena dentro de 20 años, tío? Yo creo que se recordará.
Tío, el Berlín
como...
de los años 20.
Sí, algunos lo recordarán como la Belle Époque, ¿no? Fue una cosa. Sí. Como de...
Yo solo voy a decir una cosa que repito: si tu legado se puede quitar una mañana grúa, con una grúa y con un bote de pintura, es que no has hecho una puta mierda. O sea, no, no, eso no admi- o sea, quiero decir, no sé si me explico. O sea, si en 4 años, lo que has hecho en 4 años, se puede levantar con una pluma, con una grúa pluma y un bote de pintura, es que, o sea, no has hecho nada. Entonces, más allá de eso, es decir, no, el hecho es que este nivel de sobreactuación, este nivel de sobreactuación sobre el tema de la reversión y demás, y pareciéndote lo que te parezca Madrid Central, lo que te lleva es mucho a cómo la gestualización se está comiendo la sustancia de la política. Claro. Es decir, hoy, mira, os voy a contar un tema que a mí emocionalmente me parece muy positivo. Alcoa, que es una gran industria asturiana que tiene 2 plantas, una en Galicia y otra en Avilés, han pactado con los sindicatos mantener el 100% del empleo. Es una notición enormemente positivo que tiene unas connotaciones enormemente positivas para 600 familias y que tiene eso sí que es sustancial. Te habla de clase, te habla de industria, te habla de sindicatos. Sí. Y sin embargo eso ya no está en el debate de nadie de todos estos. Sí, llevamos con lo de Alcoa pues 1 año y medio, 2, sí, sí. Y no, o sea, no se sienten interpelados por estas cosas. No. Es lo llamativo, o sea, en una ciudad que tiene un precariado terrible como el de Glovo, o un precariado terrible como como la gente de Uber Eats, o la gente que va repartiendo en bicicleta estas cosas, ellos no se sienten interpelados por nada de todo esto. Claro. En cambio, por unas putas jardineras de una calle que no han pisado en su vida. Por eso se sienten dañados, o sea, se sienten emocionalmente interpelados por unas puñeteras jardineras en el centro de Madrid.
Claro, pero ese es el rumbo que está tomando el debate nuevo, o sea, la división entre la ciudad y las zonas.
Y nosotros seguimos ese debate.
Yo también lo sigo. Todos somos prisioneros. Y de aquí, de los 4.
Al final, si quiero confrontar con alguien, tengo que decir, bueno, pues para ahí voy.
No, claro, pero aquí de los 4 que estamos hay 2 que son de Madrid y 2 que no somos de Madrid. Y es tremendo como tú y yo al final hemos acabado asumiendo completamente el debate de Madrid, incluso antes de mudarnos aquí, en muchos sentidos. Estamos ya totalmente implicados con lo que sucedía en la ciudad y en ese sentido, en esa división nueva que hay, es normal que al precario de Glovo no le importe lo que está pasando en Alcoa, hablando mal y pronto, y al que está en Alcoa le importa una mierda Madrid Central.
¿Tú
y ese es el problema.
¿La prensa vasca?
Yo sí, pero poca.
Yo es que
te digo que la prensa vasca tiene una serie de particularidades.
Lo sé, pero yo es que me lo pongo como ejercicio mental para tratar de salirme del madrileñismo.
Sí, es curioso que vayamos como al final concretando y disminuyendo tanto el objeto del debate, que pasamos desde pues eso, grandes cosas como Alcoa hasta Madrid Central, hasta ya unas jardineras, ¿no? Y cada vez se vuelve el debate más virulento, ¿no? Lo cual sugiere que al final acabaremos pegándonos por una farola, simplemente, ¿no? Desviándolo todos los temas principales, ¿no?
Si la farola estuviera en una jardinera, no te quepa duda.
No, es tremendo. Cada vez más virulento y cada vez más pequeño.
Algún día hablaremos del madrileñismo, Pedro, en este podcast, porque tengo ahí algunas cosas anotadas de un capítulo antiguo de Extremo Centro en el que criticasteis el madrileñismo y yo, como madrileñista de pro, me sentí bastante ofendido, tío.
Claro.
Pues señores, en el próximo La Letra Pequeña trataremos...
Javi nos contará su
tura. La semana que viene trataremos más temas de investiduras, de cómo está siendo todo el proceso de acercarnos a esa repetición o no electoral, y esperemos vernos otra vez los 4. ¿Vale?
Perfecto.
Un abrazo.
Gracias. Hasta luego.